Bienvenidos a De Cero a Lef, el espacio de matemáticas en Radio Sefarad, espacio que compartimos con Amelia Muñoz García, nuestra experta. Hola Amelia, ¿cómo estás?
Buenas tardes.
Muy buenas. Bueno, hoy vamos a hablar de un matemático del siglo XIX llamado Karl Jaśkowicz. Pero danos tú los detalles. ¿Quién fue este hombre y por qué fue relevante en la historia de las matemáticas, Amelia?
Pues Karl Jaśkowicz nace en 1804 en el seno de una familia judía de clase alta en Potsdam, Prusia. Desde mi punto de vista fue importante por muchas cosas, en particular por el jacobiano, que toma una función que toma su nombre debido a este matemático Jaśkowicz, pero realmente fue prolífico en un montón de temas y publicó un montón de cosas.
Además, me comentabas antes de empezar, no sé si esto es habitual en el mundo de las matemáticas, pero hablamos de un chico o de un niño prodigio, se puede entender así, ya que destacó muy, muy jovencito, ¿no?
Sí, totalmente. Su tío le dio clase desde que era muy joven hasta que alcanzó los 11 años y a los 12 se mete en el instituto. Pero era tan listo que lo metieron directamente en el último curso porque no tenía sentido irlo reteniendo. Sin embargo, la Universidad de Berlín no quería admitirlo hasta que no cumpliera los 16. Así que se quedó ahí permanentemente en el último año del instituto y se dedicó a estudiar un poco por su cuenta. Latín, griego y muchas matemáticas. Muy autodidacta. Y ya por fin a los 16 años consiguió que lo admitieran en la universidad y estuvo estudiando de nuevo latín, griego, historia y por supuesto matemática. Campo en el cual también se seguiría desarrollando como autodidacta, en particular porque en ese momento en Berlín las matemáticas desde el punto de vista universitario no estaban muy desarrolladas, tenían un nivel más bien bajito. Y se encontraba un poco como que le faltaba, así que siguió estudiando por su cuenta. Se interesó particularmente en lo que había estado haciendo Legendre. Por fin, en 1824, se gradúa como profesor en matemáticas, latín y griego, y ya podía dar clases en los institutos. Y de hecho, al año siguiente, en el 25, le ofrecen una plaza de profesor en un prestigioso instituto de Berlín, a pesar de su origen judío. Hay que tener en cuenta que en ese momento los judíos tenían cierto problema para trabajar en Berlín. Sin embargo, Jaśkowicz era tan importante desde el punto de vista matemático que aquello no le supuso grandes problemas. Sin embargo, Jaśkowicz no coge el puesto de matemática porque ese mismo año, en el 25, había entregado su tesis en la Universidad de Berlín y fue inmediatamente habilitado, pasando a dar clases en la universidad en teoría de curvas y superficie. Sin embargo, en ese momento las perspectivas que Jaśkowicz podía haber tomado en Berlín no eran muy buenas y decide mudarse a la Universidad de Königsberg en 1826. Un año después, en el 27, sería ascendido a profesor universitario adjunto, en gran medida gracias a la intervención de Legendre, que también era un matemático muy relevante en aquel momento. Para Jaśkowicz el cambio de universidades fue toda una bendición, pues le permitió comenzar a codearse con científicos de su talla. Ya desde su época en Berlín había estado escribiendo muchos artículos de gran calidad y a lo largo de su carrera publicaría un gran número de ellos. Cuando Jaśkowicz llega a Königsberg, está sumergido en teoría de números y en teoría de funciones elípticas, llegando a convertirse con el tiempo en uno de los padres de la teoría de las funciones elípticas, junto con otros matemáticos como podrían ser Abel y Legendre. En 1827, Jaśkowicz escribió a Legendre, que era en ese momento el líder en funciones elípticas en matemáticas, al cual le pareció fantástico encontrarse con otros matemáticos que estuvieran involucrados en el campo en el que él estaba. Y aprovecha para presentarle a Abel y fomenta que exista una sana competición entre ambos para ver quién era capaz de llegar más lejos dentro de su campo de estudio. En 1829, Jaśkowicz es nombrado profesor titular. Y este es un cargo que es capaz de mantener hasta 1842. Durante las vacaciones de verano de este mismo año, el 29, viaja a París para conocer en persona a Legendre y otros matemáticos franceses también muy relevantes como Fourier y Poisson. Y de vuelta a casa conocería a Gauss en Göttingen. Hay que tener en cuenta que la fama de Jaśkowicz como profesor era muy conocida y atraía a un gran número de alumnos, en gran parte por los cambios en los métodos de enseñanza que había ido introduciendo para los cursos más avanzados de matemáticas. En 1831 Jacobi se casaría con Marie Sfink. Y a partir de entonces compartiría su vida con ella en todo momento. Uh-huh. Los campos principales en los que Jacobi destacó, aparte de las funciones elípticas, fueron las ecuaciones diferenciales, parciales y su aplicación dentro de dinámica en física. Y los determinantes o funcionales determinantes, entre los que cabe destacar el jacobiano. El jacobiano era un funcional que había sido objeto de estudio por parte de Cauchy en 1815, que lo había presentado por primera vez en un artículo. Sin embargo, Jacobi publicó en 1841 una extensa monografía dedicada al estudio de esta función. Y debido a ello, esta función acabó llamándose jacobiano en honor a Jacobi. Tampoco hay que olvidar la teoría de curvas, que era el campo en el que había estado en el que había estado dando clases desde el principio. En julio de 1842, Jacobi viaja con su mujer y un colega a Manchester, en el Reino Unido, para asistir a un congreso convocado por la Asociación Británica de Avances en la Ciencia. Y poco después, en 1843, sufrió una serie de colapsos debido a su salud, que siempre había sido bastante delicada. Le diagnosticaron diabetes y le recomendaron pasar cierto tiempo en países de un clima más delicado, como podría ser Italia, donde no haría tanto frío y no le haría tanto mal a su salud. Eventualmente, Jacobi terminaría yéndose a Italia y pasaría un tiempo allí, pero no de manera inmediata, debido principalmente a problemas económicos. A pesar de haber heredado una cantidad interesante de dinero de sus padres, la depresión en la que Europa estaba metida en ese momento había agotado todos sus fondos. Así que otro compañero matemático llamado Dirichlet se involucró en este asunto y consiguió que le concedieran una beca para poder trasladarse a estudiar a Roma, donde estuvo cierto tiempo, consiguió recuperarse y siguió publicando. Cuando se sintió con fuerza, volvió, pero no a Königsberg, que tenía un clima demasiado extremo para él, sino que se fue a Berlín. Y en 1844 empezó a dar de nuevo conferencias cuando su salud se lo permitía. Para 1848 la situación política en Berlín estaba muy tensa porque los monárquicos estaban enfrentados de manera muy fuerte a los socialistas y los republicanos. En ese mismo año Jacobi dio un discurso político en el Club Constitucional en Berlín que no se sabe cómo consiguió cabrear tanto a los monárquicos como a los socialistas y republicanos.
Vaya.
Así que el gobierno prusiano toma cartas en el asunto y le impide volver a dar conferencias en la Universidad de Berlín. Le quita las ayudas que tiene en ese momento y debido a los problemas económicos que estaban pasando, tienen que trasladarse a otro sitio, tienen que irse de Berlín. Así que sí que se van a un pequeño pueblo llamado Gotha, donde el nivel económico no era tan alto como en Berlín y entonces más o menos se lo podían ir permitiendo. Unos meses después de haberse trasladado a Gotha, la Universidad de Viena se da cuenta de que Jacobi está en ese momento sin trabajo, así que le ofrece una plaza y Jacobi la coge encantada y encantado y ya se está yendo para allá prácticamente cuando el gobierno prusiano se da cuenta de lo que ha hecho. Ha conseguido coger a uno de los mejores matemáticos que tenían en ese momento y echarlo del país.
Eso nos recuerda, Amelia, perdóname el comentario, pero nos recuerda a una época actual, ¿no? También.
Sí, un poco.
Pero bueno, perdóname, ¿eh? Este ha sido un guiño con la actualidad, pero síguenos contando. Aprovecha evidentemente esa plaza que le ofrecen en Viena y se traslada allí, entiendo, ¿no?
Pues ya se estaba trasladando cuando se dan cuenta de lo que han hecho y empiezan a negociar un poco con él para ver si se quería quedar. Le ofrecen un puesto de nuevo en Berlín para poder dar conferencias y aunque tampoco es que le den mucho dinero, pero él accede a quedarse. Su familia seguiría en Gotha, pero él podría ir a Berlín a dar clases. Así que como a él le gustaba su país y estaba relativamente contento, decide quedarse. Sin embargo, debido a tanto ir y venir, en 1851 Jacobi coge una gripe que se le agrava con viruela y pocos días después se muere a la edad de 47 años.
Vaya, una muerte joven, sin duda, 47 años, pero vemos que una gran aportación tanto, Amelia, en el plano, digamos, teórico como también en el práctico a la hora de enseñar, ¿no?
Sí, sí, totalmente. Ustedes daros cuenta que en ese momento, sobre todo en Berlín, en las matemáticas, a ver, había matemáticos, pero estaban como un poquito atrasado desde el punto de vista de enseñanza, y las matemáticas que enseñaban en la universidad no eran tan altas como para que gente fuera de otros sitios a Berlín. Y eso Jacobi lo abordó y decidió cambiarlo un poco, por lo menos en su ámbito.
Oye, Amelia, ya para terminar, te iba a preguntar, digamos, ¿creó alguna escuela Jacobi? ¿Le siguieron, tuvo alumnos que continuaron desarrollando sus teorías?
Bueno, él fue el padre de determinado tipo de matemática, así que sí, hubo gente que continuó su trabajo, pero no una escuela como tal, en plan los jacobianos, sino...
Claro. Sí, o sea, fue una aportación que se continuó y bueno, pues como vemos, digamos que los matemáticos en aquella época tampoco podían vivir holgadamente a pesar de tener un carácter casi de genio como este hombre, o una aportación trascendente para las matemáticas, y aún así vemos que también les costaba mucho día a día mantenerse. Amelia, no sé si quieres aportar algo más de Carl Jacobi o damos por aquí por terminado este espacio.
Bueno, a mí me gustaría aprovechar la oportunidad para poner de manifiesto precisamente eso, que Jacobi pasó ciertas dificultades económicas siendo un matemático muy brillante, y que eso no es algo que se pueda permitir, en general, en ningún momento.
Por eso te decía yo el comentario de antes también en la actualidad. Pero bueno, vemos que la ciencia no siempre es correspondida con la sociedad, y entonces pues... también esperamos que algún momento la sociedad se dé cuenta de ese papel importantísimo. Amelia, muchísimas gracias. Te esperamos en próximas ediciones de Cero al EF para que nos sigas dando a conocer a estos matemáticos que aportaron tanto por esta materia. Gracias y hasta la próxima, Amelia.
Gracias a ustedes.